Pues a todos, el día de hoy trataremos un tema. Tenemos la oportunidad de conversar con dos especialistas en uno de los temas que para mí se volvió sumamente importante en los últimos años en las empresas. Sin ellos, la industria seguiría aportando una buena cantidad de muertos, literalmente muertos, como lo hacíamos por allá en el siglo XIX, cuando estábamos construyendo las líneas férreas, cuando empezábamos a trabajar las minas, donde morían cientos de personas en estas construcciones. La Organización Internacional de la Salud ha indicado que cada año mueren en el mundo por consecuencia de situaciones de trabajo alrededor de 1.130.000 trabajadores, es decir, que en un día en el mundo mueren más o menos 3.000 trabajadores como consecuencia de la labor que desempeñan. Estas muertes que suceden van apareciendo por el orden del 30% en esos accidentes ocupacionales y esta misma organización nos dice que la tasa de accidentes fatales es del orden de 14 por 100 mil trabajadores al año. Cuando nosotros miramos estas cifras y lo bajamos a nuestro país, según los estudios que nos va entregando el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, la tasa de accidentalidad mortal en nuestro país por 100 mil trabajadores también es del orden de 14.71 personas. Después de esta breve introducción que les hago, hicimos una invitación, como les decía ahora, a dos expertos para que nos ayuden a entender, para que miremos algunos aspectos acerca de esta labor. Como venimos haciendo semana a semana, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y vamos a presentar a nuestros dos expertos. Empezamos con las damas. Vamos a hablar con Sandra Piedrahíta, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, profesional en psicología, entrenadora en trabajo en alturas, tecnóloga en salud ocupacional, seguridad industrial y salud y industrial, medio ambiente y tecnología y salud ocupacional. Es coordinadora líder en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en varias compañías. Hoy, igualmente realizando esta labor en la empresa Faismon S.A., donde además coordina el centro de entrenamiento en alturas y espacios confinados. Hoy a cargo de alrededor de 560 personas y otros tantos en las empresas que atiende esta compañía. Ha implementado y apoyado a algunas compañías en el montaje del sistema de seguridad y salud en el trabajo y hoy apoya en definir e implementar sistemas de bioseguridad para el trabajo seguro en algo más de 24 empresas. Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Después de todo ese cuento, presentándola a usted, ¿cómo estás, Sandra?
Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan.
Muy bien, y también nos acompaña el día de hoy el ingeniero Mauricio José Páez Sánchez. Es ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos y certificado internacionalmente como PMI y RMP por el Project Management Institute. Tiene amplia experiencia en el sector de hidrocarburos y en todo el tema de la construcción. Adicionalmente, tiene un dominio especial en el tema de gestión de riesgos con temas financieros y administrativos y el sistema de gestión de la calidad, es decir, calidad, seguridad, estrategia e indicadores son esos elementos que Mauricio trabaja. Tiene un excelente manejo en las herramientas de simulación como Crystal Ball y RISC, como apoyo para la toma de decisiones industriales y en todo lo que tiene que ver con la cuantificación de riesgos. Es docente universitario en cátedras de planeación y gerencia de proyectos y es conferencista en los temas de riesgos para la Asociación Colombiana de Ingenieros, donde además nos acompaña en la mesa que trabajamos todos los temas de mantenimiento y gestión de activos. Mauricio, muy buenas tardes también, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenas tardes, ingeniero, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
Muy bien, pues siguiendo la dinámica que traemos en estas charlas con los expertos, ya esta es la tercera ocasión que realizamos esta actividad. Nuevamente tendremos una serie de preguntas que le haremos a nuestros expertos para que nos ayuden a entender un aspecto que desde nuestro punto de vista como profesionales se va convirtiendo en algo extraño, y es la forma en la cual la gente toma la decisión de trabajar los temas de riesgos. Y es que de pronto se va encontrando diferentes motivaciones y quisiéramos ir conversando acerca de eso. Es decir, existen diferentes razones por las cuales los industriales inician un proceso de gestión de riesgo. El tema de la moda, el tema de reducir los costos, la obligatoriedad en la ley, el tener en sus empresas un poco más de certificaciones, el deseo de garantizar el cuidado de las personas y los bienes de la organización, y por último podemos encontrar elementos como ayudar a un amigo que acaba de montar una empresa para asesorar a sus compañeros de universidad o sus compañeros de trabajo. En el mercado que ustedes atienden, en las empresas donde ustedes atienden, donde han trabajado, ¿cuál es la tendencia por la cual las empresas implementan un proceso de gestión de riesgo y cuál ha sido esa razón más absurda que ustedes han encontrado en esa trayectoria que llevan realizando este tipo de actividades en lo que tiene que ver con el mundo del riesgo? Nuevamente le damos la palabra a las damas. Sandra, por favor.
Bueno, ingeniero y radio escuchas, con respecto bastante complejo en las organizaciones, el mantener los sistemas de gestión que finalmente son diseñados en pro de ayudar a esa cultura de cambio en las empresas para el fortalecimiento de que las personas se cuiden. En el tema que hoy yo pues lidero y que he manejado en el sistema de gestión de riesgos para la seguridad de salud en el trabajo, es un aspecto fundamental para todo el tema de las industrias, el trabajar de manera segura y que todas las personas que hoy tenemos en las industrias pues logren desarrollar un trabajo seguro, que todas las funciones y roles pues con el que hoy trabajamos estén acompañados de esa seguridad, estén acompañados de ese, que todas las personas lleguen a esa cultura de autocuidado. Vamos, que para mí en el tema de seguridad es la parte más fundamental, las personas llegar a que todos realmente trabajen bajo esa convicción que tenemos de amor propio y sentido de control del riesgo para la prevención de esas lesiones incapacitantes, y no solo las lesiones incapacitantes, sino en el cuidado de la salud para la prevención. Entonces, es un tema que la seguridad es fundamental en el tema de cualquier sistema de gestión, no solamente en el seguridad, sino también en el ambiente, también en el tema de la calidad, que primero son, lo fundamental son las personas.
Contanos vos y luego nos contás vos, Sandra, cuál ha sido esa cosa rara por la cual han montado este tipo de cosas. Gracias, Mauricio.
Bueno, pues las empresas que generalmente me llaman o nos llaman a nosotros a consultarnos para sistemas de gestión de riesgos en general, no específicamente seguridad y salud en el trabajo, cuando les preguntamos por qué lo quieren hacer, entonces, respuestas extrañas es que, por ejemplo, me contaron que la competencia ya tiene un sistema de gestión de riesgos y yo no me puedo quedar atrás. Pero no tienen ni idea qué es la dimensión de un sistema de gestión de riesgos, ni cuánto cuesta implementarlo, ni en cuánto tiempo se logra eso. Entonces se vuelve una razón bastante extraña, pues porque esa no es la razón para tener un sistema de gestión de riesgos. Otra es que están muy pegados al tema de la moda. Entonces, es que todo el mundo está haciendo sistemas de gestión de riesgos, o está haciendo gestión de riesgos. O los gerentes de las empresas, en un cóctel en el que estuve la semana pasada, todos los gerentes o todos los dueños de las empresas están hablando de sistemas de gestión de riesgos. Entonces son temas como de moda. Es decir, que si no fuera moda no lo hacemos, o si se pasa la moda entonces dejamos atrás el sistema. Y otra que también me da hasta risa es que lo dicen hasta, creen que con conocimiento de causa le dicen a uno, es que la ISO 9001 exige tener un sistema de gestión de riesgos. Entonces queda uno como pensando, pero la 9001 no exige ningún sistema de gestión de riesgos. Lo que le dice la 9001 es, piense su sistema, piense su organización basado en riesgos. Y son dos puntos o dos momentos distintos de las organizaciones, lo uno o lo otro.
Sandra, ¿cuál ha sido como esa condición rara por la cual a vos te han solicitado montar o implementar estos sistemas de gestión?
No, ingeniero, definitivamente muchos. Sandra, necesitamos montar un sistema de gestión, envíenos los formatos, los procedimientos de manera inmediata, porque si yo no presento esto, pues definitivamente no me permiten hacer una licitación, no me permiten hacer entrar a alguna planta, hacer mantenimiento o hacer algún montaje de alguna actividad o obtener algún vínculo comercial con alguna empresa. Entonces, consideran que un sistema de serie de documentación en una serie de documentos que finalmente pues conllevan a, no, ya tienen el sistema de gestión montado. Entonces, digamos que ese es el lo más peculiar, lo más usado en considerar que un sistema de gestión simplemente es una serie de documentos y formatos para ejecutar un sistema.
No, terrible lo que van contando, y es de lo que uno se va encontrando dentro de nuestras empresas y lo que algunos de los profesionales van solicitando. Si bien la razón principal de realizar el tema de gestión de riesgos no es reducir los costos, y sabiendo que diferentes áreas dentro de la organización desarrollan programas de gestión de riesgos, me explico, los financieros realizan un proceso y una matriz de riesgos para saber dónde invertir o dónde desinvertir. El personal de calidad promueve la gestión de riesgo para controlar la producción, los de talento humano lo hacen para cuidar a las personas, el personal de mantenimiento realizamos una matriz de riesgos para cuidar los equipos, para jerarquizarlos y saber cuál vamos a atender primero. Pregunto entonces, ¿cómo se cuantificarían los beneficios económicos para cada una de las empresas en lo que nosotros venimos haciendo, en lo que ustedes vienen haciendo, para que esos encargados de los negocios empiecen a ver no solo desde el punto de vista, y usted lo decían hace un momento, el interés es cuidar por un lado las personas, por el otro lado, Mauricio habla de cuidar todo lo que tiene que ver con el negocio, según la frecuencia, según la gravedad de los accidentes, ¿cuál es ese mayor valor económico que ustedes han encontrado o han sufrido o han evitado en su trayectoria para que les mostremos a los industriales económicamente, si de pronto no hay otras razones, cuál es desde el punto de vista económico lo que puede ayudar a una organización a desarrollar en el desarrollo o el desarrollar un proceso de gestión de riesgo? ¿Sí? Sandra.
Muy bien, ingeniero. Este tema que usted acaba de abordar, pues definitivamente está en el marco de la legislación colombiana en el tema de sanciones que las empresas hoy pueden tener e incurrir por no cumplir una serie de requisitos o una serie de reglamentos, pues que hoy nos estipula estas normas colombianas. Según el decreto, pues 0252 nos establece sanciones que podrían tener si no cumplimos con el sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo. Yo, pues, a nivel personal, no hemos tenido, gracias a Dios, como fuente de sanciones por parte de las auditorías o por parte de estos entes que regulan el tema de seguridad o Ministerio de Trabajo, pero sí hemos he tenido esa experiencia de poder estar ahí al ladito una sanción de 1.710 millones de pesos, si llegado el caso en el tema de esas investigaciones de esos accidentes, podrían incurrir en una responsabilidad de carácter administrativo por el incumplimiento de algún parámetro de la norma o el sistema de gestión. Entonces, es el caso, pues, que es el caso de que tuvimos pues, una de las organizaciones en el cual apoyo, pues hemos tenido o tuvimos un accidente mortal por factores de comportamientos inseguros que conllevaron pues a la muerte de una persona y a raíz de todo esto nace todo el tema de, bueno, cada ministerio, empresa, familia, determinemos qué es lo que ha pasado y determinado para la organización en el tema de incumplimiento de normas de seguridad, entonces, si hay esa responsabilidad de carácter administrativo, ¿cuál sería esa sanción? Entonces, sí, viene un proceso, una serie de demandas, una serie que la familia quiere que le respondan económicamente por esa muerte de esa persona. Entonces, esas multas pueden acarrear sanciones hasta de 1.710 millones y más. Eso dependiendo de la gravedad, dependiendo de esa eventualidad que sucede, dependiendo de cómo fueron los hechos, dependiendo si hay factores personales, pero si hay factores de comportamientos inseguros que conlleven a esas condiciones inseguras que de pronto nos entreguen un cliente o el entorno donde estamos ejecutando la labor. Eso depende de si yo capacito, si yo entrego, si yo ese sistema de gestión que tengo plasmado en un documento, pues finalmente sí lo lleve a la ejecución, a la realidad. Si entrego unos elementos de protección acordes a la labor específica que desarrollan, si entrego todas las herramientas acordes, necesarias, herramientas que conlleven a minimizar esos riesgos, si mis personas están controlando, identificando, valorando los riesgos y los peligros a los cuales están expuestos, si estamos generando esa planeación de las tareas diarias que desarrollamos, entonces, y así por el estilo, porque son muchas mucha serie de requisitos que hoy pues el Ministerio de Trabajo nos dice que para las empresas, dependiendo de esos factores de riesgo, dependiendo también del número de empleados tengan, tenemos que tener implementados esos sistemas de gestión y pues hay normas que nos reglamentan, ejemplo, decreto ley 1072, pero la resolución 312 donde me dice mis estándares mínimos que debo cumplir de acuerdo a esos factores de riesgo, de acuerdo a ese número de personas que tengan, tener implementados sus sistemas de gestión, pues si de no tenerlo y de tener y llegar al caso de que se materialice alguno de los peligros, pueden generar demasiadas multas, multas económicas y pues si las empresas no estarían en la capacidad de pagar o en la capacidad de asumir ese riesgo materializado, pues pueden ir a una liquidez de una empresa y hasta personas a responder pueden ser privados de su libertad por el no cumplimiento de esas normas en materia pues, de seguridad y salud, ingeniero.
Muchas gracias, Sandra. Mauricio.
Bueno, pues yo lo primero que le pido a mis clientes y se los digo en una sola palabra, es sincerémonos. Dígame en sus históricos, hace un año, dos años, tres años, esas cifras, cuánto ha perdido en dinero, cuánto ha dejado de ganar, porque no siempre son pérdidas económicas cuantificables, sino cuánto ha dejado de ganar. con la materialización de los riesgos. Y lo segundo es que cuando hablamos específicamente de accidentes de trabajo, una cuantificación que nosotros realizamos está dada en tres variables. La primera es la variable la salud del trabajador. Entonces, pues Sandra lo mencionaba ahorita, un accidente mortal, pero no nos vayamos tan allá, sino un accidente con lesión. Esa salud del trabajador, en algunos casos, cuando son accidentes leves, simplemente es una incapacidad, 2 días, 3 días, 5 días, y listo, el trabajador vuelve a sus labores. Pero el trabajador en 10 años o en 15 años puede tener una disminución de su capacidad o de su movilidad, por ejemplo, debido a ese accidente que en su momento, 15 años atrás, solo le representó 5 días de incapacidad. Y eso casi nunca lo cuantificamos, casi nunca lo evaluamos, y es muy difícil de evaluar en el momento en el que ocurre un accidente. Otra consecuencia a la salud del trabajador es en los casos en los que se necesita una rehabilitación, yéndonos un poquitico más allá, un accidente un poco más grave. Hay que hacer una rehabilitación, de pronto una fisioterapia, y eso no solo le quita tiempo al trabajador, sino que es tiempo que la empresa va a tener que reemplazar con otro trabajador. Aditamentos como férulas, prótesis, y ya en casos un poco más graves, tratamientos psicológicos. Todo eso lo debe, de cierta manera, asumir la empresa, aunque para eso están las ARLs, pero ese trabajo, ese horario, ese tiempo que se le debe dar al trabajador para sus rehabilitaciones, sus citas psicológicas, y ir a los médicos y eso es tiempo de trabajo que la empresa deja de tener, y eso hay que cuantificarlo, y pocas veces se cuantifica correctamente. La otra variable que a mí me gusta medir son las consecuencias a la operación. Entonces, poniéndolo también como en los tres niveles, un accidente leve con una incapacidad pequeña, un accidente moderado y un accidente serio sin mortalidad. Entonces, ahí hay efectos inmediatos o consecuencias inmediatas para la operación de la empresa. Entonces, si un empleado o un funcionario tiene un accidente leve, algo que se vaya de primeros auxilios, pues seguramente solo se pierde la operación de ese colaborador en ese rato, 1 hora, 2 horas, o de pronto el resto del turno, de pronto el brigadista o los brigadistas que lo atienden, y ya. Entonces, digamos que la pérdida de operación es bastante pequeña, pero hay una pérdida en la operación. Algo deja de hacerse en el momento que ocurre un accidente. Si hablamos de un accidente moderado, pues ya, además de que la persona deja de trabajar ese día, dejará de trabajar varios días, y esa persona o hay que reemplazarla por una persona con las mismas capacidades, habilidades y rendimientos, o simplemente esa operación se deja de ejecutar hasta que el funcionario regrese a su puesto de trabajo. Es posible que después de ese accidente moderado haya que auxiliarlo, entonces ya no va a ser solo un brigadista, sino de pronto toda la brigada, ya son 5, 7, 10 personas atendiendo a una persona, al que se accidentó, y eso significa que esas 7 o 10 personas ya dejan de trabajar, dejan de cumplir con sus funciones para atender el accidente. Digamos que ya en accidentes graves puede significar tener que suspender toda la operación. El accidente, aunque no sea un accidente mortal, significa que toca apagar máquinas, toca apagar las bandas transportadoras, toca detener el trabajo, la operación como tal de la empresa, de una fábrica, una bodega, una industria. Así haya sido un accidente a una sola persona. Ahora, si lo maximizamos y el accidente lleva 3, 4, 5 personas, pues muchísimas consecuencias más a la operación. Y la tercera variable que yo mido, que me gusta medir, es qué vamos a hacer después del accidente. Entonces es cuando empiezan las flagelaciones, ¿no? Entonces, si hubiéramos hecho tal cosa, si hubiéramos hecho tal otra, y empezamos a hacer eso que debíamos haber hecho antes. Entonces, esas medidas de control, yo generalmente esas medidas de control después de los accidentes las pongo entre comillas, porque esas ya no son medidas de control, esas ya son medidas contingentes. Entonces, las empezamos a implementar. Entonces, medidas como modificar un equipo, ampliar una baranda, poner una barrera que limite el paso de los trabajadores o que los separe del peligro, bloqueos, botones de bloqueo, en los mismos equipos, algunas otras barreras para que no vaya a haber accidentes. La parte señalética, entonces, mandar a hacer pancartas, señales, avisos, lucecitas, sirenas, licuadoras con iluminación. Y las campañas, que es lo mismo, las llaman campañas de prevención, pero si ya pasó el accidente, eso ya no es prevención. Entonces, todo eso, esos tres elementos que acabo de mencionar, le cuestan a las organizaciones un montón de dinero y generalmente no se cuantifican correctamente. ¿Qué es lo que hacemos con la gestión de riesgos? Es evaluar esos impactos, esas tres variables que yo estoy mencionando y que ahorita Sandra nos mencionaba el tema de las multas, también, y mirar qué medidas vamos a implementar para que esas consecuencias no se nos presenten. Tener sistemas de gestión de riesgos, ahora sí, con la razón correcta, es decir, para evitar que mis empleados sufran accidentes o enfermedades laborales, y eso me significa a mí no tener que suspender la operación, no tener personas incapacitadas y que más adelante puedan tener problemas de salud. Tener a todos mis empleados afiliados a la ARL en el nivel de riesgo correcto, que eso también es otra variable, y Sandra de pronto ha tenido en sus empresas que consulta, encuentra uno empresas afiliadas en riesgos que no son, algunos por exceso, algunos por defecto, pero suele suceder también. Y yo he encontrado empresas que además de estos controles que ya se tienen, que es tener un sistema de gestión, estar debidamente cumpliendo la normatividad legal, suscriben unas pólizas de coberturas adicionales para todos sus empleados. Entonces, son maneras que tienen las empresas para hacer un correcto y adecuado análisis de riesgos y poder cubrirse en caso de que ocurra un accidente de trabajo.
Bien, recuerden nuestros asistentes a la charla del día de hoy que pueden interactuar. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación, pueden levantar la mano a través de nuestra plataforma, que con mucho gusto les estaré cediendo la palabra, aprovechando este par de expertos que tenemos acá. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho en esa labor que ustedes desempeñan tiene que ver con los sistemas de medición. Dice la frase popular que lo que no se mide no se controla. Es una frase que se le fue asumiendo o se le fue asignando a este señor Peter Drucker, un abogado, profesor de negocios, consultor y tratadista austriaco, pero que parece que fue un parafraseo de lo que dijo en su momento William Kelvin, aquel que se inventó los grados Kelvin. De ahí vienen los grados Kelvin, para quienes no sabíamos, porque apenas me vengo a desayunar que este señor había dicho esta frase. Británico también, profesor, vicepresidente de Kodak, dijo por allá una frase: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. La medición, de todas maneras, es un proceso imprescindible en cualquier modelo de gestión. También nos lo dijo por allá el francés Henri Fayol cuando estaba hablando todos los temas que tienen que ver con administración, y luego el señor Edward Deming en sus procesos de mejora continua nos dice igualmente que el dato y que la medición es sumamente importante para todos los procesos de calidad. Con todo ese recorrido histórico y de frases, me vuelvo a esa inquietud que siempre me ha causado. Esa cantidad de indicadores que tienen que seguirse para los modelos de gestión. Yo lo he discutido con ustedes en varias ocasiones y la pregunta sería, desde ese punto de vista, ¿consideran ustedes que esa cantidad de indicadores que llevan, esa cantidad de indicadores que ustedes manejan, porque de verdad que es alarmante para mí, son necesarios y aportan a las organizaciones o a esas empresas que ustedes atienden, esas empresas que ustedes asesoran, ¿sí, Sandra?
Ingeniero, me causa hasta risa porque siempre lo hemos en varias oportunidades conversado, el tema de los indicadores. Efectivamente, ingeniero, como usted lo manifiesta, lo que no se mide, ¿me puede repetir, ingeniero? Lo que no se mide.
Dice la frase popular, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla genera insatisfacciones.
Muy bien. ¿Qué son los indicadores entonces, o para qué son los indicadores, ingeniero? Efectivamente son una herramienta que nos permite mirar en todas las empresas, evaluar el resultado de la gestión que hoy llevamos pues a materia de los sistemas de gestión integrados o el sistema de gestión de riesgos. Son las oportunidades que siempre tenemos en cuenta o que hay que llevar para llegar a esa mejora, para tener una visión realista de lo que hoy pueden tener las organizaciones. En el tema de la seguridad y salud en el trabajo, son muchos indicadores pues, que debemos de llevar. Uno, pues porque, como lo decía, nos invita a esa mejora. Y dos, porque los indicadores tienen una clasificación. ¿Cuáles son esos indicadores que debemos de llevar? Aquellos son de estructura, de proceso, de resultado. ¿Que nos invitan a qué? Si yo no tengo identificados cuáles son mis indicadores en cuanto a la accidentalidad, no sabría qué accidentes se me están generando, cuál es la tendencia que hoy tengo a ese índice de incremento o por ende a ese índice de disminución de la accidentalidad. Otro sería en el tema de cómo voy a ejecutar yo mi sistema de gestión, cuáles son las actividades que debo de tener en cuenta para disminuir o para generar ese control para los riesgos, no solamente, como lo decía Mauricio ahorita en su intervención, para esos accidentes, sino también para esas enfermedades laborales que se pueden generar producto a mucho tiempo, realizo la actividad, tengo un factor de exposición, un factor de riesgo, se materializan y van desencadenando enfermedades o patologías en las personas. Entonces, los indicadores finalmente pues, me ayudan a mejorar. Es claro que un indicador, muchas de las empresas podrán tener o llevar sus indicadores por llevar. Hay empresas que llevan muchos indicadores, pero que finalmente no le aportan, o tienen su ficha de indicador, pero finalmente no tienen el tema de la medición, no llevan un resultado, y si no llevan un resultado, por ende, no hay un análisis. La finalidad de estos indicadores es poder que se conviertan en esa herramienta de gestión que me permitan hacer esa mejora. De nada sirve.
Yo te interrumpo un momentico, porque quisiera que aclaráramos un poco ante nuestro público el porqué de esa inquietud. ¿Cuántos indicadores llevas vos?
¿Cuántos indicadores llevo? Llevo 26 indicadores.
¿26? ¿Cuándo los bajó?
Pues cuando hicimos una revisión de todos los programas de riesgos prioritarios que tenemos establecidos, esos programas de riesgos prioritarios se ven de acuerdo a las tareas que desarrollamos, de acuerdo a si se han presentado eventualidades, si se han generado condiciones inseguras, si se han generado actos o comportamientos inseguros que generan incidentes también, y pues se van evaluando, ¿sí? Porque los indicadores, digamos, no es en el tiempo, ¿no? Uno decide qué programas lleva para minimizar esos riesgos, esos impactos, y van siendo cambiantes de acuerdo como a lo que usted quiera llevar en la organización, que argumente, que ayude a minimizar ese factor de riesgo, ingeniero. Entonces, hoy llevamos 26 indicadores, pero sí he generado un control de mando para 45 indicadores en el tema de seguridad y salud, solo en seguridad y salud. Pero es eso, se convierten, mucha parte de ellos se convierte en llevar el número, en generar un número y ya, no generan un valor agregado a la organización. En eso se tiene que convertir finalmente en los indicadores, en generar valor agregado, en determinar cuáles son esas brechas que debo de tener para que me generen ese riesgo, pero también que me lleven a la oportunidad. Hoy los sistemas de gestión están muy encaminados a cuáles son las oportunidades que generan, los requisitos legales, la determinación de los riesgos y los peligros mediante la identificación continua o las matrices de peligros y la determinación en los indicadores que generamos de los sistemas de gestión. ¿Cuáles son esas oportunidades que usted, empresa, tiene que tener en cuenta para que me ayude a esa mejora? Porque esos son los indicadores. Son resultados, pero que me ayudan, pueden ser negativos o positivos, pero que finalmente tengan una oportunidad de crecimiento, tengan una oportunidad de generar el control. Ah, yo tengo 10 accidentes y esos 10 accidentes se me han generado por lesiones en manos, por el manejo inadecuado de la herramienta. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Reviso tendencia en mis indicadores y resulta que 3 años consecutivos se me está generando ese mismo mecanismo por la manipulación y la operación de la inadecuada de máquinas y herramientas y con lesiones en manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy generando un indicador, que tengo una trazabilidad de una información, pero no estoy haciendo nada para el control del riesgo, para buscar esas oportunidades que finalmente me ayuden como empresa a disminuir, a que mis personas no se lesionen, a que mis personas no se accidenten y a llevar ese tema de la seguridad como hábito, como querer, porque es un tema de cultura, pero finalmente la empresa genera el medio, genera el recurso, genera la alternativa, pero es decisión propia de cada una el decidir, pues, controlar y llevar a cabo todos los controles que entregamos.
Muchas gracias, Mauricio.
Ok, bueno, en el tema de indicadores, lo primero es que en la experiencia, no solo en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sino en otros sistemas de gestión y de gestión de riesgos y de calidad y de otras áreas, yo suelo recomendarle a mis empresas la generación de 3 tipos de indicadores. Yo los he bautizado, y suena parecido a lo que mencionaba Sandra ahorita, pero yo los he bautizado indicadores de resultado, indicadores de gestión e indicadores de oportunidad. Por cada objetivo, lo ideal sería plantear esos 3 indicadores. Entonces, si mi objetivo, por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo es reducir la accidentalidad del año pasado a este año, ese es mi objetivo, entonces yo le plantearía un indicador de resultado, que sería la medida en la que yo espero disminuir esa accidentalidad. El segundo sería de gestión, es decir, todas las acciones que yo debo ejecutar para lograr esa disminución de la accidentalidad. Y el tercero sería de oportunidad, es decir, cuándo se deben hacer esas acciones que yo necesito realizar. ¿Qué pasa en muchos sistemas y en estos sistemas robustos de indicadores? Es que planteamos el que más nos conviene. Entonces, si yo soy muy bueno dictando capacitaciones, entonces yo planteo un indicador de gestión de capacitaciones. Es decir, voy a hacer 100 capacitaciones en el año porque sé que siempre dicto 100 capacitaciones en el año y al final cumplí. Las ARLs, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, las ARLs entre octubre y noviembre dictan todas las capacitaciones represadas que no hicieron de enero a septiembre. ¿Por qué? Porque es un indicador de gestión, no es un indicador de resultado. Entonces es hacer por hacer, ¿listo? Si yo le agrego a eso el resultado, entonces voy a tener que hacer las cosas completas, bien hechas para lograr el resultado. No es dictar muchas capacitaciones, sino dictar las capacitaciones que me van a llevar a lograr el resultado. Y lo otro es la oportunidad. Si yo voy a hacer 100 capacitaciones en el año, pues, y tengo 52 semanas en el año, pues voy a tener que hacer 2 capacitaciones diarias, semanales, perdón, y no 20 capacitaciones en los últimos 2 meses. Entonces, esa combinación de esos 3 tipos de indicadores, como yo los he bautizado, nos lleva a tener, a poder medir más correctamente el logro de los objetivos. ¿Qué problema tenemos? Que si nos vamos por lo simple o por lo más sencillo, pues tener 3 indicadores por cada objetivo se volvería más inmanejable todavía que lo que nos menciona Sandra con 26 indicadores. Imagínense, eso se volvería 26 por 3, 70 y pico de indicadores. Hace unos años, muchos años, conocí, y pues me imagino que lo han escuchado mencionar, el Balance Scorecard. El Balance Scorecard, en su origen, en su teoría original, pretendía hacer una sábana de indicadores que estuvieran interrelacionados, que afectar un indicador de la base me llevara a impactar indicadores en la parte o en los niveles superiores. Y en la mayoría de los sistemas de indicadores que se generan, las organizaciones no los interrelacionan. Entonces, yo puedo tener un muy buen resultado financiero, pero un muy mal resultado, por decir algo, en la dimensión, según el Balance Scorecard, en la dimensión de aprendizaje y conocimiento. Y ahí es donde no hay una correcta relación. Entonces, mi idea, generalmente lo que propongo a mis empresas consultadas, es hacer un sistema sencillo de indicadores, no poner los tres indicadores que les acabo de mencionar por cada objetivo, sino el que más me interese de los tres. Y eso requiere, como decía en una de las preguntas anteriores, el sincerémonos. Dígame la verdad, ¿usted en qué es bueno? ¿Usted está haciendo, es bueno gestionando? Sí. Ah, bueno, entonces no se ponga un indicador de gestión porque lo más probable es que se lo vaya a cumplir. Póngase un indicador de resultado porque eso precisamente es lo que no está logrando o no está siendo oportuno, entonces póngase un indicador de oportunidad para que ese sea el que lo jalone y lo lleve como direccionado a donde usted quiere llegar. Entonces, plantéese uno. Antes de eso es establecer claramente el objetivo, como les decía. Por ejemplo, disminuir la accidentalidad de un año a otro. Hay gente que dice, no, es que accidentes, eso es gravísimo, para el próximo año pongamos cero accidentes. Y pues eso es una mentira, eso no lo logran fácil industrias u organizaciones, a menos que sean, no sé, que sean tres empleados y estén sentados todos cómodos.
Una iglesia, por ejemplo, el sacerdote, el monaguillo y el que pasa por ahí solicitando algún tipo de ayuda.
Exacto, entonces poner objetivos realizables, claros, como decía un jefe mío, retadores, obviamente, que le pongan a uno la piedrita en el zapato y lo hagan mover, pero tener claro esos objetivos para poder plantear unos indicadores interesantes. Y finalmente, pues hacer algún tipo de vínculo entre esos indicadores. No es llegar al fin de año, por ejemplo, y decir, no, es que no tuvimos accidentes o disminuimos en el 10, en el 15, en el 20% la accidentalidad, pero la empresa está quebrada. Entonces, somos muy buenos en no accidentes, pero no somos buenos ni vendiendo, ni produciendo, ni gestionando el objeto real de la empresa. Entonces, es como ese el enfoque de los indicadores.
Yo quisiera hacerte una pregunta, Mauricio, antes de darle la palabra a Mauricio Medina, el promotor de todo este, de todas estas charlas con los expertos. ¿A vos qué te parece ese número de indicadores que sigue esta muchachita?
pero antes de la 0312 teníamos 32 indicadores o 33 indicadores y era por resolución que tocaba cumplirlos. O sea, ni siquiera era opcional.
Era voluntario.
Sí, que uno decía, no, es que yo me quiero llenar de indicadores y voy a plantear 30 indicadores. No, la resolución exigía que uno tenía que medir eso. Y teníamos un tema ahí que me causaba mucha curiosidad y era la constante K. Resulta que unos indicadores había que multiplicarlos por la constante K. Y si uno investigaba la constante K, pues cada quien la calculaba como se le antojaba. Entonces, había unas empresas lo calculaban por 100.000, otros por 200.000, otros por 240.000. Y cuando uno indagaba y le decía, bueno, ¿y usted por qué le puso 240.000? Ah, no sé, es que mi amigo a la empresa del lado le puso por 240.000, entonces pues yo copié su sábana de indicadores con 240.000. Pero realmente pocas personas sabían de dónde venía la constante K. La 0312 ya le quitó la constante K y ahora lo justificó de otra manera y dice que es por 100.000 horas hombre mes y todo se multiplica por 100.000, pero pues por lo menos ya se sabe de dónde viene el número. Pero antes la constante K era una locura.
Yo te hice la pregunta para que me acompañaras, Mauricio, y me defendieras de la mujer, porque es que son demasiados indicadores, me parece a mí. O sea, cuando uno dirigiendo una empresa de un solo proceso le entregan 31, 30, 27 indicadores para hacerle seguimiento. Imagínate lo que tiene uno que hacer después con el resto de procesos. O sea, si cada proceso me monta a mí 23 indicadores, es algo interesante como para manejar.
Muy bien, por aquí tenemos una mano levantada del ingeniero Gerardo Vargas. Gerardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Más, Juan Carlos.
¿Cómo vas?
Bueno, quería hacer una pregunta para los expertos en el sentido de qué tan importante están midiendo las empresas de acuerdo a su tamaño la gestión de riesgos, teniendo en cuenta tanto el tamaño como el tipo de negocio. Sabemos que de pronto las empresas más grandes le dan más seriedad a la gestión de riesgo como lo manejan. Y pensaría que, como dijiste al comienzo, muchas empresas de medianas y pequeñas lo hacen más que todo es por cumplir con una documentación a la mano. Sabemos que un accidente cualquiera puede terminar con una empresa, sin importar el tamaño, pero principalmente las grandes, ¿no?
¿Quién nos ayuda, Sandra?
Bueno, sí, efectivamente, pues, digamos que en el marco de la legislación, decretos y leyes, pues, nos establecen que dependiendo del número de personas, pues, son la regulación o son los estándares que debemos de cumplir en el tema de gestión de riesgo. Hay empresas muy pequeñas, empresas tanto en su número de empleados, pero también en su factor de riesgo, en su clasificación de riesgo. Empresas riesgo 1, empresas riesgo 2, 3, que sus estándares son mínimos, son pocos finalmente, bajo el cumplimiento. Estas empresas son más que todos, eso es lo que hacen con los sistemas. Se encargan de hacer un documento base donde tienen plasmado como el ítems o el numeral de la norma, desarrollen ese grado de cumplimiento y ese es el sistema de gestión. Si nos vamos a hablar, por ejemplo, en el grupo de controles operacionales, en el grupo de un requisito, por ejemplo, para las pequeñas empresas, deben de tener un COPAS. Ah, un COPAS, pero y como hay normas que reglamentan también ese número de personas dependiendo del número de empleados que tengan, entonces va a haber una sola persona. Entonces, finalmente, quien responde bajo el sistema de gestión, si tienen, no sé, dependiendo del perfil que requieran, un tecnólogo en seguridad, hablando pues de pequeñas empresas, un tecnólogo, pues esa misma persona va a ser el responsable de todo. Entonces, ese sistema se convierte en un requisito de todo documentado, nada más.
Yo creo que...
Pero finalmente, asimismo, como son pequeñas, pero cuando hay un incumplimiento y cuando se materializan los eventos, de la misma manera como califica el Estado, el Ministerio de Trabajo, una empresa grande, de esa misma manera, va a evidenciar, va a evaluar una pequeña empresa.
Yo creo que desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, más que explicado, Mauricio, vos podrías extendernos un poco hacia el resto del sistema de gestión de riesgo para responder la pregunta del ingeniero Gerardo.
Sí, voy a tocar tangencialmente el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque en las matrices de valoraciones de riesgos generales, no específicamente seguridad y salud en el trabajo, uno de los aspectos que se mide es el impacto que puede tener el riesgo sobre las personas. Y tengo un caso muy curioso de una empresa cuyo nombre no voy a referir, que en su nivel de tolerancia más alto en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el impacto a los colaboradores, dice que tolera hasta 500 fatalidades. Entonces, cuando uno ve una matriz a ese nivel de tolerancia, pues uno se santigua y se le arrodilla a todos los santos, porque lo lleva a pensar qué tipo de controles tiene implementados esta empresa que en su matriz de tolerancia permite 500 fatalidades. ¿Sí? Mientras que en otras industrias hasta una fatalidad es el máximo nivel de tolerancia, y eso que son empresas casi de la misma envergadura, la misma cantidad de empleados a nivel nacional y también riesgo 5, y bueno, en los mismos parámetros o en parámetros similares. Entonces eso me lleva a mí a que el riesgo, y era parte de lo que tenemos que asociar de la palabra riesgo, es que el riesgo es subjetivo y es subjetivo a la persona que toma la decisión. Entonces, cuando nos preguntamos por cómo medimos eso, pues primero hay unos impactos claros establecidos por ley, y es que me sancionan, me multan, me pueden cerrar la empresa, etcétera, que eso está establecido y tiene unos montos distintos dependiendo del tamaño de la empresa, el tipo de accidente o la falta que haya cometido la organización. Pero definitivamente es el dueño del negocio, la cabeza suprema, la que debe determinar ese nivel de tolerancia, hasta dónde él va a permitir que los impactos de los riesgos materializados lo toquen o le perjudiquen su negocio. Entonces es importante ese punto principal del dueño del negocio definir su tolerancia, su nivel de tolerancia al riesgo.
Muy bien, y en ese orden de ideas ocurre algo, y es que ustedes hacen parte de organizaciones o prestan sus servicios a organizaciones donde se hace todo este tema de implementación de todos los sistemas de riesgo y de seguridad. Y yo trabajo en el tema de mantenimiento y gestión de activos, y yo veo que el grupo de mantenedores es un grupo que está bastante expuesto a todo lo que tiene que ver con los riesgos que se están corriendo. Sumado a esto, pues una mala intervención en mantenimiento puede también llevar a quebrar una empresa. Mauricio lo expresaba hace un momento, aparte pues de los costos que tiene que ver con las personas, aparte de los costos que tiene que ver con los accidentes de las personas, también tenemos esos costos que podemos tener por la detención de una planta completa. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es el encargado de realizar o de estar atento a todo este proceso de cuidado de las personas, de ese personal mío de mantenimiento? ¿Quién es el directo responsable? ¿Quién se debe echar al hombro todo este proceso del cuidado tanto del personal técnico como de los activos que nosotros tenemos? Sandra.
Bueno, en el tema de seguridad definitivamente es cada persona. Es obligación del empleador suministrar todos los medios, todas las estrategias, todos los recursos, para que no se materialicen los eventos, para generar el control, para tener un adecuado entorno, para tener una adecuada señalización de áreas, para tener herramientas, equipos en buen estado, para garantizar el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo si es el caso de aquellos equipos y herramientas, pero finalmente cabe y es responsabilidad en capacitar, en entrenar, en generar inducciones, en todo el tiempo estar fomentando prácticas de autocuidado. Pero ¿quién es el responsable de la vida y la seguridad? La integridad es cada persona. Cada persona decide si se monta en el bus de la seguridad. Cada persona decide cómo todo esto que las organizaciones enseñan, porque hoy hacemos charlas de seguridad todos los días, generamos plan de capacitación, plan de entrenamiento, generamos campañas de prevención todo el tiempo en pro de la seguridad, y todas las organizaciones, unas más que otras, otras con prácticas más seguras y más relevantes, pero todas las organizaciones pensaría que están encaminadas a que ninguna persona se enferme, a que ninguna persona se lesione, y que no solamente las personas, también el cuidado de aquellos elementos, de aquellas empresas, de la planta, de los activos de las organizaciones que hoy tienen, finalmente es, o sea, vuelvo y digo, es decisión de cada persona, es responsable. Yo soy responsable de mi seguridad, de mi autocuidado. Yo soy responsable de que si sé que por este sendero no puedo caminar, transitar, porque hay una señalización que conlleva a un objeto de peligro, que es un vacío, que es un factor de riesgo, yo por ahí no transito, yo por ahí no lo hago, porque es sentido común no hacerlo por todo lo que veo que es lo visible, pero por todo aquello que me informa, me indica que no debo de hacer. Entonces, para mí la seguridad siempre depende de cada persona. Lógicamente, cada uno tiene sus propias responsabilidades definidas dentro de nuestros perfiles de cargo. Entonces, el director de obra tendrá sus obligaciones frente al sistema de gestión. El trabajador tiene sus responsabilidades frente al sistema de gestión. La alta dirección tiene todos tenemos esas responsabilidades. Pero ¿quién es responsable del cuidado? Soy yo. Es la seguridad de cada persona. Es la persona que decide de actuar en conveniencia y en pro de no accidentarse o no de lesionarse. Y que no se generen pues aquellos eventos indeseables. Okay, lógicamente, Mauricio, hay factores de riesgo que conllevan
yo, a eso. Ya cuando le voy a dirigir la palabra a Mauricio, entonces sigue. Otra vez.
Pero no hay problema, yo le cedo mi minuto de intervención.
Sí, me emociono, me emociono. Se nos está acabando el tiempo, Mauricio, y te voy a dar un minutico para que nos des la respuesta a esto, porque en estos momentos llegó, como les dije hace un momento, quien es el promotor de toda esta idea de la charla con los expertos y tiene para ustedes también una pregunta. Así que, Mauricio, un minutito.
Bueno, para mí esto es un proceso de arriba hacia abajo, top-bottom, de la parte top, de la parte alta hacia abajo. Es decir, el primer convencido y comprometido, como bien lo decía Sandra, es la alta dirección, el dueño del negocio. Él es el primer convencido de que el tema de riesgos, sea riesgos operacionales, administrativos, estratégicos, de seguridad y salud, ambientales, etcétera, es el primer convencido. Porque él es el que al final va a tener que definir cuánta plata le va a poner al tema. Y eso es reducir su utilidad. Pero pues está en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento poderle ofrecer el beneficio de ese dinero que él va a invertir. Pensaría yo que al final, también lo mencionó Sandra, la persona, el individuo, es el responsable de su seguridad. Sin embargo, nos enfrentamos con temas culturales y comentarios de pasillo. Como por ejemplo, si usted se mocha un dedo, eso vale 1,000,000,000 de pesos. Y pues si uno lo piensa, dice, uy, yo por 1,000,000,000 me dejo mochar un dedo. El dedo índice de la mano derecha vale 1,000,000,000. Ahora, son mitos que va generando las personas porque a no sé quiéncito, en un accidente hace no sé cuántos años, él metió el dedo en una máquina y entonces se le cayó el dedo y lo perdió, entonces lo indemnizaron con 1,000,000,000. ¿Sí? Entonces, se generan esos mitos y las personas dicen, oiga, pues yo prefiero ponerme en riesgo, sufrir un accidente y ya me pensiono, me indemnizan o qué sé yo, y eso hace que las personas le bajen la atención a su propia responsabilidad sobre su salud. Muchas campañas de seguridad y salud en el trabajo van enfocadas hacia el regresar a la casa tal cual como salieron en la mañana o antes de su turno. ¿Por qué? Pues porque las personas, no todos obviamente, pero en algunos casos se da, piensan que un accidente los va a beneficiar y van a tener un beneficio adicional y no al revés, y es que es un perjuicio para ellos sufrir un accidente.
Ok, muchas gracias, Mauricio. Ahora le voy a dar la palabra a Mauricio Medina, quien tiene una pregunta para ustedes. Adelante, Mauricio.
Muchas gracias, muy amable. Sí, tengo una pregunta, que es la pregunta que nosotros llamamos detrás de cámara. Como ustedes están al frente de cámara, otros estamos aquí detrás de cámara coordinando todo el tema, pero siempre hacemos la pregunta. Y es, bueno, nos cayó la pandemia, ¿cierto? Entonces, la pandemia, obviamente, nadie había pensado en ese riesgo tan terrible, ese impacto tan fuerte y tan violento que está generando en la sociedad, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Se han trazado políticas, legislaciones y protocolos. A ver, ustedes, expertos en el tema de riesgos, Mauricio, Sandra, y nuestro consejero conductor del programa, ¿qué opinión le merece a cada uno de ustedes lo que, por ejemplo, hemos hecho en Colombia? ¿Qué pasó?
Adelante.
Sandra, te escuchamos.
Quedaron. Bueno, Sandra. No,
muy bien, sí. Efectivamente, el tema de la pandemia o el tema del control de riesgo biológico, nadie estaba preparado para enfrentar este tipo de riesgo. Definitivamente en las matrices de factores de riesgo siempre determinábamos riesgo biológico por las picaduras, por las mordeduras, fluidos, excrementos, pero no contemplábamos el tema de una pandemia. Pues esto ha sido muy nuevo para todo Colombia, para todas las organizaciones. A hoy tenemos mucha legislación, una serie de legislación. Han salido 591 normas a partir del 24 de marzo en Colombia, referente a todo el tema de esta situación de pandemia. Hay, es tener claro, o hay algo muy importante, que hay solo una resolución en el marco general de que le dice el Estado a las empresas, resolución 666, que establece el protocolo de bioseguridad general, porque cada sector económico ha tenido normas que reglamentan los protocolos de bioseguridad. Las normas están hechas, pero cada quien interviene, interpreta de acuerdo a su conveniencia. Cada quien dice, oh, para mí lo puedo aplicar de esta manera, o para esta otra empresa lo puedo aplicar de esta manera, de esta otra manera. Efectivamente, ¿qué recomendaría? Si las empresas a hoy no tienen sus protocolos de bioseguridad, no busquen en internet protocolos por cumplir ante cualquier jurisprudencia para ir a que le radiquen, a que le aprueben un protocolo para poder que abra sus empresas. No. Primero, analice cuáles son esas normas que reglamentan ese sector productivo, porque todos los sectores económicos tienen sus normas basadas en el marco general. Vuelvo y digo, resolución 666. Si no en ese dominio, ese conocimiento bajo todo ese marco legislativo, remítase a personas que de pronto han adelantado un poco más sobre cómo cumplir protocolos de bioseguridad, y hágalo de esta manera, hágalo de una manera acompañada. Acompáñese también de las administradoras de riesgos laborales que tienen todo un manejo del tema de control que ha implementado pues hoy el gobierno. Hoy el protocolo de bioseguridad está basado básicamente en controles higiénicos: lave sus manos, tenga uso de tapabocas, tenga un distanciamiento. En empresas, genere el control para el lavado de máquinas, herramientas, vehículos, entorno, áreas. Entonces, y se convierte o se hace de manera muy general. Pero cuando yo me voy a hacer una trazabilidad de esas máquinas de peligro, yo me quedo corta en esos controles en la fuente. Listo, si yo voy a generar ese control para ese riesgo biológico por el contagio del COVID, ¿qué debe hacer la empresa? ¿Qué dispositivos de tener en cuenta para que yo no tenga ese contacto directo con las puertas, o no tenga ese contacto directo con otras personas? ¿Qué adecuaciones debo de hacer yo que finalmente ni se hacen costosas para evitar el contagio? Que recordemos que el tema de este virus pues, se contagia de una manera más fácil, pero también hace parte de ese control que como autocuidado tengamos. Finalmente a eso nos dice, es el autocuidado que usted debe de tener en cuenta en tenga siempre presente el uso constante de estos elementos. Evite tal situación para que no se siga expandiendo el tema de la pandemia.
En mi caso, mi recomendación con el tema, con cualquier tema asociado al tema de riesgos, es, en inglés se diría keep it simple, mantenerse en lo simple, quédese en lo sencillo, no se arme parafernalia, no se sature de protocolos, procedimientos. Ahora se llaman protocolos, ¿no? Hace 65 días atrás eran procedimientos, ahora son protocolos. Y si uno le pregunta a un experto cuál es la diferencia entre protocolo y procedimiento, nadie sabe definirlo. Y le dicen, no, es lo mismo, pero es que aquí se llaman ahora es protocolos. Y tenemos 50.000 protocolos, como bien lo mencionaba Sandra. Lo otro es, y pues yo lo simplificaría, lo simplificaría todo el tema de prevención y de atención a la pandemia en tres elementos principales. Y es, el primero, el aislamiento. ¿Qué es aislamiento? Es todo lo que no deba ser presencial, pues no lo vuelva presencial. ¿Listo? Entonces es lo primero que debemos pensar todos o que deben pensar todas las empresas. Es, ¿qué puedo hacer remoto? Obvio, con la infraestructura que tengo, en las condiciones en las que estoy hoy en día. Porque mucho trabajo se podría volver remoto, pero si no tengo un servidor, no tengo una conexión internet, no tengo VPN, pues se volvería una inversión mucho más grande que poder continuar operando como estamos operando. Lo primero. Lo segundo sería el distanciamiento. Es decir, mantenga alejadas a las personas lo más posible. Distánciélas. Y en ese distanciamiento entran lo que son los elementos de protección personal. Entonces, si yo necesito que dos o tres o más personas estén en el mismo sitio, pues les debo implementar sus elementos de protección. ¿Cuáles? Los que amerite. ¿Listo? Los que amerite, y a eso hay que hacerle unos análisis bastante serios, porque he visto, ahorita les voy a poner un par de ejemplos divertidos. Y el tercero, entonces, es la limpieza, lo que mencionaba Sandra. Entonces, yo digo, limpieza, ese es mi tercer control, limpieza. ¿Qué tengo que limpiar? Entonces hay gente que no, es que hay que lavar el techo por encima y por debajo, porque es que mejor dicho. Y pues, ¿quién se sube al techo de la empresa? No, nadie. Pues entonces, ¿para qué se va a poner a lavarlo? Juan Carlos se sube a los techos a hacer mantenimiento. Sí, pero si no lo necesito, pues no tengo que limpiar los techos. Uno de los ejemplos es una empresa. Yo en este momento asesoro en seguridad y salud en el trabajo una empresa de vigilancia, y esa empresa de vigilancia, uno de los clientes lo llamó y le dijo que tenía que ponerle trajes antifluido a los vigilantes porque ellos lo decían. Entonces yo paré mi posición y le dije, claro, de una, mañana mismo le tenemos los trajes antifluido a las personas si usted me envía su matriz de identificación de peligros en donde esté analizado que se necesita para esos puestos de trabajo. Si usted me lo entrega, con muchísimo gusto. 8 días después, no habían dicho nada, porque obviamente nadie de ellos se había sentado a hacer el análisis correcto. Mientras ellos daban respuesta, nosotros nos sentamos e hicimos el análisis, y si acaso era una exigencia al cliente porque querían volverlo exigente, en un solo puesto de trabajo se podría requerir, pero con la careta plástica que va de arriba abajo, con esa era suficiente, porque ese era el vigilante que estaba en la garita de acceso de personal a las bodegas y pues está en un contacto relativamente cercano, a un metro, digamos, que tendría que estar el vigilante de esas personas. Entonces, Mauricio, aceptamos. Sí, señor.
Yo te tengo que ir cortando por tema de tiempo. Si bien nosotros, digamos que este tipo de charlas las venimos adelantando, pero tenemos dispuesta una hora para la actividad, así es que me corresponde, y con el perdón tuyo y de todos, el irte cortando, no terminar sin antes invitarlos a todos ustedes, a todos nuestros asistentes, a nuestro Congreso Internacional de Mantenimiento en esta oportunidad, por temas de la pandemia que estábamos discutiendo con la pregunta que nos hacía Mauricio, lo realizaremos de forma virtual entre los días 19 y 22 de agosto. Es una plataforma que venimos desarrollando. Ya todos los conferencistas han sido confirmados, así es que tendremos una serie de actividades nuevamente para todo el personal de mantenimiento y gestión de activos que nos seguirán poniendo en punta de esta actividad que desarrollamos. Así es que a todos los asistentes a esta charla y a los que la verán luego a través de nuestros canales, los invitamos a este Congreso Internacional que de verdad lo venimos preparando bastante y con bastante fuerza ahora utilizando la tecnología. Quiero darles también las gracias a ustedes como nuestros expertos. Muchas gracias por atender nuestro llamado y conversar con esta cantidad de ingenieros y profesionales que vinieron el día de hoy a escucharnos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, a Cien por permitirnos intercambiar con todos ustedes este tipo de actividades para que efectivamente nosotros podamos difundir todo este conocimiento que ustedes traen. Muchas gracias a nuestros expertos, muchas gracias a ustedes, asistentes. Los esperamos en una próxima oportunidad. Oscar, Mauricio, en ACIEM y a todos los que nos acompañan, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a usted, ingeniero Juan Carlos, ingeniera Sandra, ingeniero Mauricio Páez. Muchísimas gracias por su acompañamiento y su dirección, ingeniero Juan Carlos. Recuerden que fue enviada la evaluación de esa actividad y pues en lo posible estamos tratando de editar estas grabaciones para poderlas subir a nuestros medios de comunicación para que puedan descargarlas y tenerlas en su biblioteca virtual. Una excelente tarde y hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Juan Carlos.